Madrid Directo. Todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Aquí seguimos el equipo de Madrid Directo. Son ya las 6 y 8 minutos de la tarde. Agradezco a Jorge Gutiérrez y al resto de compañeros que están en los mandos técnicos, así como a todo el equipo, que a los que están de forma presencial, como nuestra subdirectora Pilar, como también a nuestra Maite López y al resto del equipo que están ya cada uno en sus casas, pues les mando un saludo y les agradezco que hayan hecho el programa de hoy. Alejandro González, coordinador del programa, y pues desde Pablo Otero, desde Rosa de Lima, pues a todos ellos millones de gracias, como a Curro Castillo, al que acaban de escuchar. Pero ahora llega el momento de abrir ya la consulta del doctor Sánchez Martos. Está entre nosotros y queremos hoy, Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato de la Vejez, hablar de los mayores, cuando tenemos datos como, por ejemplo, el que les voy a dar ahora mismo, que el 20% de la población de Madrid tiene más, o sea, estamos hablando de más de 1.100.000 personas que son mayores de 65, de los que el 18%, es decir, unas 200.000 personas, tienen 80 o más. Así que, Jesús Sánchez Martos, hoy nuestro guiño especial sanitario dedicado a los mayores. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Nieves. Muy bien. Espero que todos vosotros bien. Os escucho muy bien, os veo muy bien. Y sobre todo ese ánimo que dais a través del programa, que hoy te agradezco infinitamente, de verdad, que te hagas eco de este día, que bueno, los medios de comunicación, ya ves, han pasado de puntillas, ¿eh? Han pasado muy, muy de puntillas cada vez más. Y se trata de nuestros mayores, que es el mejor patrimonio que tenemos. Así que hoy, desde luego, vamos a decir que tolerancia cero al maltrato de nuestros mayores. Y claro, maltrato no solamente es el fallecimiento a palos que puede salir en la televisión. Maltrato físico, psicológico, soledad obligada, soledad no deseada. En fin, yo creo que nuestros mayores, además, que han sido desgraciadamente los peores protagonistas de esta pandemia del coronavirus, y que lo siguen siendo en las residencias geriátricas, porque todavía no se permiten las visitas en condiciones, en fin, personas mayores que yo llamaba desde el principio este virus, el virus de la crueldad, personas mayores que no les tocaba morir, que han fallecido, ya se verá por qué, pero no les tocaba morir. Y cuando están falleciendo, la crueldad de este virus y de esta pandemia hace que ni siquiera se hayan podido despedir de sus seres queridos, que no hayan podido tener la sonrisa de sus nietos, de sus hijos, o la tristeza al lado, ni siquiera una caricia, que han tenido que fallecer sin ellos, sufriendo, la familia también, ni siquiera el velatorio, el tanatorio, el entierro, el duelo. Sinceramente, yo hoy, en fin, hay muchos homenajes que hacer a todo el mundo, pero hoy mi homenaje especial va para nuestros mayores, evidentemente.
Desde luego, pero cuando habla, por ejemplo, doctor, del maltrato, no solo se refiere al maltrato físico, ¿no?
No, claro.
También al psicológico.
Hombre, claro, por favor, que el maltrato físico ya estaría bueno, ¿no? Pero que también se da, ¿eh? Que también se da.
También se da.
Hoy todos los medios recogen y recogemos la tolerancia cero en la violencia de género, por supuesto que sí, pero a cualquier violencia, ¿no? Pero, bueno, las mujeres, dentro de todo lo malo, afortunadamente, tenéis un teléfono al que podéis llamar, que yo desde aquí aprovecho para decírselo a todas las mujeres que se sientan maltratadas, el 016, que les van a atender perfectamente, que además no queda registrado en el teléfono, que es un teléfono gratuito, y que aunque su pareja busque en el teléfono, nunca podrá demostrar que ha llamado, y seguro que recibe ayuda. Yo llevo años, más de 20 años, pidiendo lo mismo para los mayores. No, los mayores no tienen. Yo esta misma mañana hacía el ejercicio que hago siempre antes de entrar en un programa de radio, para comprobar por si los Reyes me habían traído el regalo, y he llamado también al 016, y me dicen que sí, pero que lo sienten, pero que ese teléfono es solamente para las mujeres. Llamo a la Guardia Civil, me dicen lo mismo, que presente una denuncia. No, la persona que se siente maltratada, sea mujer, sea mayor o sea los niños o los jóvenes, adolescentes, que también están maltratados en muchas ocasiones, como bien sabes, mira este padre que ha matado a su pareja y a sus dos hijos. Necesitamos un teléfono contra la violencia, para los mayores, para las mujeres, para todos. Un teléfono contra la violencia para que cualquier persona que se sienta violentado, física o psíquicamente, pueda hacer una llamada. Y con esa llamada pueda recibir al menos la ayuda de una voz cercana y luego la ayuda legal. Y que además ese teléfono sea gratuito y que tampoco quede registrado en el teléfono. Yo propuse a través de la Sociedad Española de Geriatría hace muchos años y lo apoyaron, pero luego no, aquello no salió. El tema de la política, que cuando ya estás a punto de convencer a un político, cambian de político. El teléfono es muy sencillo, podría ser el 065, que está libre, que se podría utilizar como el 016. Y digo lo del 065 porque ya nos han acostumbrado a que todos los que pasamos de 65 pues ya somos mayores, ¿no?
Pues me parece una idea fantástica que desde aquí apoyamos el teléfono 065 al que pudieran acudir todas esas personas que se sientan solas, maltratadas, pues estaría estupendo. Hay muchos teléfonos de ayuda a las personas mayores, doctor. Está el teléfono de la Esperanza.
Así es.
Está el teléfono también de mensajeros. De la Paz.
Un mensajero de la Paz con el Padre Ángel, claro que sí.
Porque se trata de dar años a la vida. Esto es algo que yo le he escuchado a usted muchas veces, y de llenar de vida esos años. Son frases que usted utiliza precisamente para que las personas mayores no den su vida como ya hecha, sino
claro
que queda mucho por hacer.
Uf, aunque tengas 85, aunque tengas 90, 95, 97. A ver, una persona de 97, 6 meses, es como para ti 10 años o para mí 6 años. No, es que el tiempo es de forma distinta para cada persona. Dar años a la vida es lo que estamos haciendo con la ciencia médica. Pues afortunadamente aumentamos la esperanza de vida al nacer. Llegamos a más de los 80, 84, 87, 87 de la mujer, 84 del hombre. Dar años a la vida, pero hay que llenar esa vida de años. Y hombre, te agradezco que tú lo recuerdes, porque fuiste tú quien me ayudaste con aquel libro, haciendo el prólogo y la presentación del libro, en la que hablábamos de esto, de la importancia que tiene llenar de vida esos años, aunque sea uno, aunque sean seis. A mí esto de que es que le han dicho que el diagnóstico que tiene pues es, en fin, 6 meses de vida. Bueno, pero vamos a ver, aquí no se tira la toalla nunca. Primero, que hablamos de estadística. Luego, 6 meses de vida. Para una persona, 6 meses puede ser de forma distinta que para ti 10 años. Hay que vivirlos intensamente, emocionalmente, con la familia, con los amigos, sin tirar la toalla jamás en la vida.
Efectivamente. ¿Qué término prefiere que utilicemos con las personas mayores? ¿Tercera edad? Sí. ¿Ancianos? ¿Abuelos?
Claro,
¿mayores?
Ahí me tocas en la fibra, porque estoy cansadísimo y yo a mis alumnos siempre les digo que en el hospital, por favor, ningún médico, ninguna enfermera se refiera a una persona mayor como: oye, ¿le has hecho la cama al abuelo de la 14? Oye, ¿le has llevado la medicina a la abuela de la 15? ¿Le has tomado la atención al abuelo de la 27? Vamos a ver, primero, ¿es su nieto? Pues si no es su nieto ni es su abuelo, pues no es abuelo. La palabra abuelo es tan bonita. Y yo lo decía antes de ser abuelo, ahora que lo soy mucho más. La palabra abuelo tiene una connotación especial. O eres abuelo o no eres abuelo. De hablar de abuelo a una persona mayor sin tener ninguna relación social, primero, es despectivo; segundo, peyorativo; y tercero, una falta de respeto. ¿Que quieren hablar de tercera edad? Pues habrá que hablar de cuarta, que ya estamos llegando. El anciano de la 27, bueno, en fin, el viejo de la 14, pero si es que el anciano tiene... pero claro, es que tiene nombre, Y desde luego te agradezco que digas esto, porque estoy muy cansado de un programa de televisión de la tarde en una cadena, que no voy a decir para no hacer publicidad, en la que siempre el presentador habla: bueno, los abuelos que han muerto con la COVID, los abuelos que están en las residencias geriátricas, pero bueno, son abuelos suyos. Pues diga usted las personas mayores que están ingresadas en los centros geriátricos, no los viejos que están ingresados, ni siquiera los ancianos, porque la palabra anciano tiene una connotación de mucha mayor edad. Por tanto, hombre, si me dice que prefiero, pues quizá porque yo ya estoy en esa edad, pues mira, está hablando el señor mayor en la radio con una mujer joven que es Nieves Herrero.
Jesús Sánchez Martos, y bueno, ya está a punto. Y
el médico mayor, ya está.
Si le parece, como queremos que hoy no va a haber preguntas de los oyentes, porque tenemos tres noticias relacionadas con todo el coronavirus, aunque luego ya ponga usted el punto final a este día, desde luego que hemos sintonizado 100% con pues denunciar los abusos y los maltratos de las personas mayores. Pero hoy hemos conocido, relacionado con la epidemia que del coronavirus, que la mitad de los asintomáticos, aunque no hayan desarrollado la enfermedad, podrían tener secuelas en sus pulmones, secuelas pues en su organismo. Cada vez vamos aprendiendo, da la sensación de algo nuevo de esta enfermedad.
Sí, eso sí es verdad. Yo creo que, fíjate, hace solamente una semana participaba en una especie de congreso online y decíamos, y se ha demostrado, que esta es la primera vez en la historia de la ciencia y de la medicina que en tan poquitos meses, en ni siquiera llevamos 6, se han publicado los miles y miles de artículos científicos, que ya te adelanto que el 85-90% de ellos tienen que ser revisados. Es verdad que estamos descubriendo cosas nuevas de la enfermedad cada día más, y eso es bueno, pero tampoco hay que ser catastrofista, y los científicos y los clínicos tenemos que tener cuidado de que cuando damos una noticia que esté contrastado, porque bueno, en este caso, fíjate, dice la mitad de los asintomáticos. Primero, que un asintomático pasa como asintomático, y por tanto no sabemos si padeció la enfermedad. Es decir, yo puedo ser un asintomático, y por eso llevo mi mascarilla, porque puedo contagiar. Se están refiriendo a asintomáticos que en los estudios de seroprevalencia se ha hecho y se ha demostrado que tiene o tuvo la enfermedad, mejor dicho, tuvo la enfermedad, pero fue asintomático. Y en esas personas se sabe ya si existen problemas respiratorios, pues ya te adelanto que no. No, porque todavía es muy pronto. Es que ni siquiera se sabe las complicaciones crónicas que pueden tener las personas que han estado en la UVI 50 y 60 días graves. Claro que tendrán, por supuesto. Claro que científicamente todos sabemos que el virus ha afectado mucho más al pulmón, que es el primer órgano que afecta, con una neumonía gigante, con una inflamación importante, que tantos se han ido como consecuencia de esa inflamación, y queda, pues como cuando una persona tiene un infarto de miocardio y lo sobrevive, queda con una pequeña cicatriz en el corazón, pues aquí igual queda una pequeña cicatriz en el pulmón, que los médicos llamamos fibrosis pulmonar, pero que, dependerá en cada caso de la gravedad. Es verdad que no se recupera esa fibrosis pulmonar como no se recupera la cicatriz del infarto de miocardio, porque son células que no se regeneran. Pero también es verdad que en el pulmón, precisamente, tiene una capacidad impresionante de acoplarse a la nueva realidad. Tal es así que si a una persona, por un cáncer de pulmón, imagínate, le quitan un pulmón, en el plazo de 3-4 meses, cuando le hacen la radiografía, ves que el otro pulmón ha ocupado todo el espacio. Es decir, se acopla y entonces la función del órgano que queda se hipertrofia. Claro, es importante que esas personas que han pasado la enfermedad, asintomática o no, que han pasado la enfermedad, una enfermedad respiratoria, pues no pueden volver a fumar si fumaban, tienen que hacer ejercicio físico, tienen que hacer una rehabilitación cardíaca y una rehabilitación pulmonar. Pero claro, de eso a decirle a todos los que nos están escuchando que pueden ser asintomáticos, como yo ahora mismo o como tú, que podemos estar siendo personas que tenemos el virus, pero que afortunadamente el 80-85% de los casos se da asintomáticos, que luego, dentro de 6 meses o dentro de un año, vamos a tener un problema pulmonar, pues hombre, yo creo que hay que ser mucho más cautos y tomar estas noticias con cautela.
Bien. Y, doctor, con respecto a la campaña de vacunación contra la gripe, vamos a decir, común, este año dicen que es posible que se adelante ese periodo de vacunación para que no se confundan los síntomas del coronavirus con el síntoma de la gripe. ¿Qué le parece a usted?
Pues mira, Nieves, yo lo hablaba antes de entrar con nuestra querida Pilar Vicente, y me decía, hombre, yo ya lo recuerdo que lo dijiste aquí. Yo aquí ya dije en estos estudios de la radio pública de Onda Madrid que yo creo que hay que vacunar de la gripe. Yo creo que hay que vacunar de la gripe y un poquito antes, tampoco en verano, porque no sirve de nada. O sea, no va a estar. El virus de la gripe ya sabemos, porque le conocemos muy bien, que aparece más o menos en noviembre. Por tanto, por eso empezamos a vacunar en octubre. Pero por si acaso se adelantara, pues yo creo que, como muchos expertos en salud pública piensan, pues se debería empezar la vacunación en septiembre. Pero una vacunación universal, por primera vez. Una vacunación universal que llevo pidiendo muchísimos años, pero que solo se hace a los grupos de riesgo, pero que sin embargo luego, por ejemplo, tú aquí en Telemadrid, en Onda Madrid, se hace la vacunación para todo el personal que quiera y no son personal de riesgo. O sea, en muchísimas empresas se hace. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué yo apoyo esta idea? Porque si llegamos a noviembre o diciembre y estamos con los casos de gripe y aparece otra vez este virus, el de la COVID-19, pues los síntomas son muy parecidos y los médicos los vamos a tener muy difícil para hacer un diagnóstico hasta que no tengamos hechas las pruebas de la PCR, por ejemplo, que tardan unas horas. Bueno, pues para evitar eso, pero sobre todo para evitar otra cosa. Sabemos que las personas, sobre todo personas de riesgo que han padecido la COVID-19, no lo han pasado tan mal si estaban vacunados de la gripe. Porque, claro, evidentemente, si tú a una enfermedad le sumas otra, estás sumando y potenciando la facilidad para poder agravarse el caso. Así que yo creo que sí. Yo hoy el doctor Simón decía que lo están estudiando. Yo creo que se han confundido al dar la noticia. Yo no le he oído decir al doctor Simón que en verano, pero, en fin, yo creo que en septiembre sería una buena idea. Y estamos hablando de una vacuna barata, una vacuna sin efectos secundarios, con una eficacia cercana al 90%. Y es curioso, para la gripe tenemos vacuna. El año pasado 6.500 personas murieron por la gripe y de ellas la mitad, 3.500 mayores de 65 años sin vacunarse. Y tenemos la vacuna. Es curioso. Espero que cuando tengamos la vacuna contra la COVID-19 nos la pongamos todos, claro.
Pues, doctor, le agradezco estas aclaraciones, pero hoy comenzábamos su sección hablando del Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y el Maltrato de la Vejez y hemos querido precisamente dar voz a los mayores de este confinamiento y de las fases de la desescalada. Si le parece, Rosa de Lima nos trae las voces y con esto concluimos.
Qué ilusión,
antes
claro que sí.
Le escucharemos a usted, pero primero estas opiniones sobre la soledad y sobre el miedo, ahí están.
Para los mayores el confinamiento ha sido duro porque la gran mayoría lo han pasado solos.
Que hemos estado metidos en casa horrorosamente mal, así que bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero estábamos los dos solos.
Muchos todavía tienen miedo a salir a la calle. Los que sí lo hacen echan de menos muchas cosas de la vida cotidiana.
Echan de menos, pues todo. Porque no hay, pues, como más antes, como para salir y andar. El que no tiene empleo, pues, para salir y buscar empleo, porque está muy duro, la situación está muy dura. No va a ser igual, porque el virus vamos a tener aquí con nosotros.
Pues, hombre, puede salir un poquito más, pero vamos, tampoco mucho, mucho de menos.
Y el abrazar a seres queridos, no sé si usted tiene nietos.
Sí, pero eso cuesta un poquillo más, pero vamos, se lleva, se lleva.
Y es que siente miedo e incertidumbre.
La actitud de temor que veo en la gente, o sea, la naturalidad con que nos veíamos antes y compartíamos, eso se acabó. Ahora yo te tengo miedo a ti y tú me tienes miedo a mí. Entonces ese distanciamiento se siente muchísimo. Nos cambió la vida radicalmente. Tenemos que cuidarnos, tenemos que estar atentos. A la hora de la verdad, tienes tanta información que tú no sabes si lo del virus es de verdad un problema de orden epidemiológico o es una cuestión creada para acabar con las economías y crear este caos a nivel mundial. No te sé decir. Entonces eso te genera también mucha incertidumbre.
Una nueva realidad que tienen que vivir con la mascarilla a cuestas y lo llevan
horroroso, porque yo me pongo a sudar, pero ya rápidamente.
A mí me da igual. Tengo que llevar esto como si fuera vestido nazareno.
En la Comunidad de Madrid, en torno a 270.000 mayores de 65 años viven solos.
Pues, doctor Sánchez Martos, ha escuchado la palabra miedo la palabra nos cambió la vida, la frase de nos cambió la vida, la mascarilla, situación muy dura, solos, otra de las palabras que han salido en este reportaje. ¿Con qué concluimos, doctor?
Bueno, porque yo concluiría muy rápidamente que estamos hablando de nuestros mayores. Lo decía al principio, es el mejor patrimonio que tenemos, es el mejor regalo de la vida. En otras culturas, nuestros mayores son especialmente cuidados, porque son los que nos han dado la vida, es a los que les debemos todo, y por tanto, desde aquí mi respeto a todos los mayores, tolerancia cero al maltrato de los mayores, tolerancia cero a esa soledad obligada, tolerancia cero a las ataduras que todavía se dan en algunas residencias, como hemos visto en televisión durante este confinamiento. Y bueno, desde aquí proponer, yo sé que nos escuchan muchas veces políticos o sus gabinetes de comunicación. ¿Por qué no? Madrid puede ser una vez más la pionera. 065, el teléfono contra el maltrato de los mayores.
Pues ahí lo dejamos, Jesús Sánchez Martos. Ojalá recojan esa idea y se pueda hacer realidad. Le mando un abrazo fuerte. La semana que viene seguiremos abriéndonos a otros territorios. Si le parece, hablaremos de embarazadas, que claro, sé que es un tema que preocupa, claro que y sí, mucho en este momento. Pues doctor,
aquí estará, gracias. El abuelo, Nieves, aquí estará el abuelo de la radio, venga.
Gracias,
un beso, muchas gracias.
Las 6:30 de la tarde, hacemos una pequeña pausa y continuamos.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
La vida nos da momentos difíciles que con ayuda podemos superar. La doctora Rosa María Boal presenta A mis padres no les importo y Parejas rotas, hijos heridos. Dos libros esenciales para comprender las necesidades de nuestros hijos y saber cómo actuar para preservar su salud mental ante estas experiencias difíciles. A mis padres no les importo y Parejas rotas, hijos heridos, de Rosa María Boal.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
El Taxi de Madrid cuida de ti y los tuyos con todas las medidas higiénico-sanitarias.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
De 4 a 8 de la tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero.
Llevaba prisa, ella también, hora punta en el metro. 10 años atrás, frente a su portal.
Vamos a saludar ya a estas horas a Pilar Vicente, porque queremos hablarles a ustedes en esta contracrónica del metro. Los usuarios del transporte público madrileño y la comunidad van a compensar los abonos, los bonotransportes que no se han podido utilizar durante la alerta sanitaria. Pilar, bienvenida.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. Efectivamente, nada menos que 1.600.000 madrileños se quedaron con puestos y con el abono en la mano. Y claro, no se podía utilizar porque estábamos en pleno estado de alarma, que decae dentro de muy poquitos días, el día 21. Y claro, nos hemos quedado con ese bono transporte. Pues bien, la Consejería de Transportes y Movilidad, que lleva Ángel Garrido, ya nos ha anunciado hoy que los usuarios del abono de 30 días podrán realizar una carga por los días que no han utilizado en una OPP específica o en estancos o los puntos habituales de recarga de los abonos. Los usuarios no pudieron utilizar ese abono, ya les hemos contado, por las medidas de confinamiento. El anual se va a prorrogar automáticamente 3 meses hasta marzo de 2021. Pero si te parece, Nieves, vamos a escuchar al consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras, Ángel Garrido, que nos explica en qué condiciones se va a producir el abono.
Se van a compensar todos los días no consumidos de los diferentes abonos mensuales y también de los abonos anuales, prorrogando 3 meses, enero, febrero y marzo del año que viene, de modo gratuito para estos usuarios. La fórmula será sencilla: desde el día 6 de julio hasta el 20 de octubre se podrá tramitar bien a través de nuestra página web del Consorcio Regional de Transportes un formulario en el que después nos responderán los días que tenemos por utilizar, o bien también a través del 012, lo digo para aquellas personas que no tengan o dispongan de ordenador y por tanto tengan que hacerlo de otra forma.
Pues pasamos inmediatamente a otra noticia. Están escuchando esa marcha nupcial porque se retoman las bodas civiles en Madrid. Este mes, además, ¿cuántas se van a oficiar, Pilar?
200, pero se espera ya para el mes de julio 500 bodas. Piensa que ese 16 de marzo, hablamos otra vez de cuando se decretó el estado de alarma, pues se quedaron compuestos y sin boda, y sin novio, y sin banquete, y sin reunión familiar muchísimos madrileños. El caso es que ya se han empezado a oficiar esas bodas en los distritos de Salamanca, Chamberí, Moratalaz o Arganzuela. Las juntas de distrito están preparando ya la agenda completa para todo este año, para todo este 2020. Pues ahora están ya gestionándose y, claro, los novios correspondientes pues ya están con esas flexibilizaciones del Gobierno central de cuánta gente puede estar al aire libre, cuánta gente puede estar en los locales cerrados, cómo se puede, con cuánta gente. O sea, que ya esto empieza a andar, pero de todos modos, desde aquí, Nieves, yo creo que lo que tenemos, aunque seamos repetitivos, es decir, por favor, mucha prudencia, mucha tranquilidad, hágalo todo con muchas medidas de sanidad y de higiene, por favor.
Porque nos va la salud en ello, claro que sí.
Correcto.
Y mira, pasamos de las bodas a la Fundación Inocente Inocente, que ha puesto en marcha una campaña para ayudar a los niños, sobre todo los más desfavorecidos, que no tienen precisamente acceso a la educación virtual.
Lo hemos contado aquí en numerosas ocasiones, en esta sección precisamente, que muchos pueblos de la Sierra Madrileña pues han tenido que responder de una manera especial pues con gente de correos, con bomberos, con voluntarios, para llevar material escolar a muchos niños que en casa no tienen ni internet, ni tablets, ni ordenador. Pues ahora la Fundación Inocente Inocente está organizando esta campaña que se llama No te dejo atrás, para recaudar fondos para proveer a todos estos tipos de familias vulnerables que no tienen acceso virtual a la educación para sus hijos, puedan realizarlo. Así que vamos a escuchar, si te parece, a Cristina Fernández, que es la directora de la Fundación, que nos explica cómo es esta recaudación que van a preparar.
Pues sí, desde la Fundación Inocente Inocente lanzamos esta campaña para ayudar a superar esa brecha digital que en esta temporada de la pandemia y del COVID se ha incrementado tanto, con este lema de No te dejo atrás, precisamente para ayudar, ¿no?, a todas esas familias con menos recursos y con menores a su cargo a poder mantenerse, seguir manteniéndose conectados, no solo para el estudio, sino también para todo lo que tiene que ver con su desarrollo personal, la integración, seguir las terapias, por ejemplo, la fisioterapia online, etcétera.
Pues bravísimo por la Fundación Inocente Inocente. Cristina Fernández, enhorabuena. Así que nos encanta haber dado esta noticia. Los niños más desfavorecidos que no tienen acceso a la educación virtual van a tener la ayuda de esta fundación que no ha dejado de crecer desde que se fundó. Así que enhorabuena, repito.
Tú fuiste inocente, ¿no, Nieves?
La primera, o sea,
inocente.
Con eso te lo digo.
Por eso te lo digo todo. Hay que ser siempre inocente.
Exactamente. ¿Qué me dices de esas 30 civilizaciones extraterrestres inteligentes que podrían estar en la Vía Láctea?
Nosotras mismas.
Bueno.
Verás. Un estudio. A mí esto de los estudios de las universidades me encantan porque me dejan perpleja y me inquietan un montón. Este es un estudio de la Universidad Británica de Nottingham. Pues han realizado una especie de estimación sobre las civilizaciones partiendo de que la vida inteligente tardaría 5.000 años en formarse. O sea, que está muy lejito de aquí, no nos tenemos que preocupar mucho. La más cercana a esta supuesta civilización extraterrestre inteligente podría estar a 17.000 años luz. O sea, que no nos preocupemos. El asunto, digamos, que está a caballo entre la ciencia y la ciencia ficción, y muchos científicos creen que es cuestión de tiempo encontrar a vecinos o atisbos de vida en algunos de los más 4.000 exoplanetas que se han descubierto. Bueno, el director de este estudio, que es un astrofísico, Christopher Conselis, dice que este tipo de investigación hasta ahora oscilaba entre cero y miles de millones de civilizaciones extraterrestres. Bueno, lo han reducido un poquito, 36, Nieves. Yo no sé si podremos empezar a comunicarnos o no, no lo sé.
Bueno, pues ya lo sabremos, ya nos irás contando en esta sección. ¿Y qué te parece si hablamos del Festival Starlight de Marbella? Concretamente vuelve en su novena edición a partir del día 30 de julio y además, bueno, como ya nos estamos acostumbrando a todo, con aforo reducido.
Será esta novena edición en la cantera de Nahueles, en Marbella, y entre los participantes, atención, los conciertos de Pablo López, David Bisbal, Aitana, Sara Varas, Miguel Pomeda, Taburete, Luz Casal, Los Morancos, Juan Morat, Rosalén, que estamos escuchando su maravillosa canción Aves Enjauladas, Festival al Aire Libre en la cantera iluminada, que está rodeada de naturaleza, La Pandemia anuló todos los conciertos. Normalmente suele durar 3-4 meses todo el verano, desde junio prácticamente hasta septiembre. En esta ocasión, pues desde finales de junio hasta finales de agosto. Así que merece la pena acudir a estos recitales, aunque sea de manera reducido el aforo, pero en cuanto estén las entradas a la venta, que van a estar enseguida, supongo que habrá cola y rapidez por ir a por ellas.
Pues claro que sí, pues muchísimas gracias. Vamos a contarles a los oyentes una historia que bien podría ir en la contra. Y es esos negocios centenarios que vamos descubriendo semana a semana. Pilar, te mando un abrazo. Hasta mañana. Ya le comunico a todos los oyentes que hoy nuestro programa acabará a las 7 de la tarde porque tenemos fútbol. Hemos cogido con ganas la vuelta al fútbol en Onda Madrid y tenemos que ver qué va a pasar con el partido Getafe Español. Se lo contaremos aquí, nuestros compañeros de deportes. Así que vamos a coger carrerilla para saludar a Javier Caballero, que ya está preparadísimo para contarnos esos así que pasen 100 años. ¿Cómo estás, Javier?
¿Qué tal, compañeros? Aquí preparadísimo estoy.
Bueno, no pues me dices nada de madrileñísima ni nada hoy, ¿no?
Bueno, sí, seguimos madrileñísimos. Lo que pasa que, bueno, las circunstancias por todos conocidas hacen que estemos juntos, pero de otra manera, un poquito en la distancia, ¿no?
Efectivamente. Bueno, me vas a hablar de un lugar, de un comercio que creo que abrió sus puertas pues en 1870. O sea, que estamos hablando de un, probablemente el más antiguo de los que nos has traído por las ondas.
Pues si no el más antiguo, uno de los más antiguos, que además cumple, si echamos la cuenta, 150 años en este 2020. ¿Y quiénes son? Pues son Vázquez Atrezos, que bueno, es el atrezo mítico y digamos que esa maquinaria que pone en marcha también la fábrica de sueños, ¿no?, llamada el cine. Porque bueno, ellos han sido una saga empresarial dedicada a la creación, suministro y adecuación de mobiliario y atrezo, como decimos, pues aparte del cine, también para el teatro, la ópera y la televisión. Y en estos momentos que además las series de televisión tienen este auge y demás, pues Vázquez la verdad es que sigue trabajando. Pero bueno, por todos he sabido las circunstancias por las que ha atravesado el cine y el teatro, que han tenido un parón de actividad tremendo. Decíamos que en 1870 se puso la primera piedra de este negocio, que fue Juan Vázquez, que comenzó a alquilar piezas de su tienda de antigüedades, y de ahí pues nació todo, ahí fue el germen del negocio. Y de ahí saltó luego a dar servicios de utillería para teatros y óperas de Madrid, como el María Guerrero, y luego ya saltó al cine mudo. Y bueno, pues una saga que luego nos hablará la bisnieta de Juan de un montón de detalles, pero bueno, que ha forjado y ha enseñado a pintores, a escultores, a carpinteros, a decoradores, regidores, directores de producción. ¿Y dónde podemos ver a estos, digamos, estos creadores de atmósferas o esta gente que de alguna manera alquilan el pasado, ¿no?, en una frase muy bonita que ellos suelen estilar? Pues les hemos visto en Cuéntame cómo pasó, en Águila Roja, hace poquito en La Casa de Papel. Y si quieren ustedes más películas históricas, pues han dado escena a Doctor Zhivago, a Patton, al Bueno, el Feo y el Malo, al Capitán a la Triste, a Los Otros, a Indiana Jones, a Bienvenido Mr. Marshall y hasta historias de la radio. Y una gran historia para la radio es la de esta saga centenaria, hoy representada por Catalina Vázquez, quinta generación de este oficio romántico a más no poder.
Pero qué maravilla, pues aquí está Catalina, a la que saludamos ya. Catalina, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, creo que a todos los que ya cumplís más de 100 años, no físicamente, sino la tienda, sí que me gusta deciros si pesa esa responsabilidad de llevar 150 años abriendo las puertas.
Bueno, pues sí, claro que pesa. Hombre, es una responsabilidad y sobre todo poderlo mantener con todos las altas y las bajas que tiene este mundo nuestro, que es la cultura, el cine, televisión y todo lo demás, claro.
Claro, o sea, estás hablando de un sector que, ¿cómo lo calificarías? ¿Como inestable?
Es inestable, es bastante porque, bueno, hemos pasado épocas muy buenas, épocas muy malas. El cine español ha subido mucho, pero luego también ha tenido muy bajas las producciones. Y bueno, los últimos años sí que nos salva un poco la televisión. La verdad es que la producción de series de televisión, de las cadenas, que se han implicado bastante. Y bueno, la publicidad también, gracias a que se viene a hacer mucha publicidad aquí a España. Y entonces, pues todo eso nos ha dado un empujón. En los finales de los 70-80 fue bajo y ahora, bueno, pues la verdad es que seguimos en pie, nos mantenemos.
Pues muy bien, Catalina. ¿Se ha empezado a reactivar otra vez el cine después de estos días de confinamiento?
Poco. El cine, bueno, de momento nosotros solo tenemos una película que se está haciendo, pero una película pequeña, de bajo presupuesto. Se está reactivando un poco más la televisión o las series, pero también con mucho miedo, con mucha cautela, porque realmente, bueno, pues es que es muy difícil hacer un rodaje con esta pandemia que tenemos, porque hay mucho equipo, muchas personas, y bueno, pues entonces hay miedo. Se reactiva un poquito, vamos poco a poco. Nosotros llevamos abiertos desde el 1 de junio. Abrimos, tuvimos que cerrar justo en el estado de alarma, porque, bueno, se cerraban todas las producciones. Nada más que nosotros como empresa podíamos seguir abiertos, pero no teníamos clientes. Entonces, los clientes nuestros, que es la producción, no había. Y se cerró, se clausuraron todos los rodajes, todo el mundo se fue a casa. Y, bueno, ha sido
Catalina,
un tiempo de incertidumbre.
Exactamente. Pero mientras llega esa reactivación, que espero que sea rapidísimo, ¿vais cuidando? ¿Cómo se cuida un traje? ¿Qué proceso lleva ese traje que llega a una producción cinematográfica? ¿Cuál es la línea? ¿Está guardando ahí el sueño de los justos hasta que alguien lo elige o cómo es?
Bueno, mira, Nieves, nosotros no tenemos trajes, eso es vestuario. Nosotros nos dedicamos solamente al mundo del mueble. Mueble
del
y el atrezzo pequeño, sí.
Ajá.
Entonces son los muebles y lo que son para montar los decorados.
¿Y cómo los tenéis? ¿Cómo los tenéis guardados? ¿Por épocas? ¿Cómo guardan ese sueño? ¿Cómo están ahí esperando?
Pues las cosas pequeñas, lo que es el atrezzo más pequeño, pues se guarda con mucho cuidado en cajas para que no se estropee. Los muebles, pues mira, nosotros tenemos una nave en Arganda que son más de 1.800 metros cuadrados, llenas de material, de muebles, de sillerías, de sillas, tenemos de muchísimas épocas. O sea, tenemos desde sillerías francesas de Luis XIV, tenemos muebles de la época de la Edad Media, hasta, bueno, actuales no, pero vamos, 70, 80, incluso algún mueble de más actual, de los años 90, que nos podemos hacer con ellos. Y pues cada cosa se guarda con las cosas más antiguas, pues evidentemente con más cuidado, pues cubiertas y tal, pero como estamos abiertos, pues el público, o sea, bueno, el público, los decoradores, que son los que vienen a elegirnos el material, pues lo quieren ver, y entonces pues está ahí, con mucho, mucho mimo, lo tratamos todo lo que podemos.
Claro, claro. ¿Y cómo vais haciendo acopio de material? ¿Os llaman? Pues ha habido una herencia en tal sitio y hemos recibido un espejo maravilloso de Art Deco. No sé, ¿cómo tenéis lo último de lo último? ¿Cómo os hacéis con ese material?
Pues, bueno, sobre todo son, sí, gente que, bueno, pues vacían casas. Y bueno, hay piezas que sí son bastante interesantes y ya nos hacemos con ellas. Nosotros lo principal es, desde que llevamos pues más de 150 años, como habéis dicho, pues imagínate, tenemos mobiliario de que ha venido de generación en generación. Luego hay muchas veces que se compran material de las productoras y a la hora de devolver, como ellos no se pueden hacer acopio y guardarlo, pues nos lo han cedido, nos lo han regalado. Otras, pues personas conocidas, familiares o amigos que desmontan una casa de su abuelo y demás, pues mira, tengo esta pieza maravillosa y nos hemos hecho con ellos. Pues bueno, poco a poco, al final vas haciendo pues un mundo importante. Ya te digo que son muchos metros cuadrados los que tenemos llenos de material.
Claro, pues Catalina, yo espero que se reactive todo. La verdad que eso será buena señal. Pero ¿cómo ha impactado realmente a negocios como el tuyo, centenarios, que llevaban abiertos 150 años? Y una situación así, pues la verdad yo creo que salvo la guerra civil, otra situación parecida no la encuentro. Pero
pues no.
¿Verdad?
No, nosotros seguimos, mi tío, que tiene 93 años, y él sí que es Alejandro Vázquez, él pues ha vivido mucho, como comprenderás, y él hablando claro. con él de eso, cuando empezó la situación, él no recuerda nunca haber cerrado la empresa. Cuando yo le comenté que teníamos que cerrar, él decía, no puede ser, Vázquez no ha cerrado nunca. Y
fíjate,
sí,
fíjate,
tuvimos
madre
que cerrar
mía.
Porque, bueno, pues esto ha sido, yo creo que nos ha superado un poco a todos. Un poco, ha sido un poco un golpe duro. Hemos pasado por muchas crisis, por muchísimas. Hemos tenido que despedir gente, hemos tenido que volver a contratar, hemos hecho, bueno, de todo. Pero esto, yo llevo casi 20 años llevando la empresa y hemos pasado, en mis 20 años, que ya son poquitos, hemos pasado por muchas crisis. Hemos pasado por mejores,
claro.
peores. Uh-huh. Sí, pero es que el mundo del cine siempre ha sido un poco distinto al resto, como decíamos, ¿no? La peor crisis, o sea, nosotros era como 5 años... empezabas, íbamos un año muy malo y luego teníamos 5 años en los que íbamos subiendo, íbamos bien, y luego otra vez como que al quinto o sexto año bajabas, ¿no? Era como un poco inestable.
Cíclico.
Íbamos como, uh-huh. sí. Y, pero bueno, la crisis mundial, la crisis del 2008 de aquí de España es tremenda, luego en el 2011, eso sí nos hizo, pero no tanto como se pensaba que podía hacer. Esto ha sido horrible. Esto, no sé, esperamos recuperarnos, hemos recibido algo de ayuda, no la deseada, porque aunque nosotros somos una empresa centenaria dedicada a este mundo, como no existe nada, no pertenecemos a ningún este de cultura que nos haga el Ministerio de Cultura una subvención especial a nosotros y a otras casas de atrezo, no solo Vázquez, o sea, somos muchas casas de atrezo que estamos en la misma situación, y lo único que hemos hecho que ha valido esta pandemia es que nos hemos unificado un poco las casas de atrezo y hemos querido ir en común hacia las productoras y ofrecernos hacer un protocolo contra el COVID para que realmente haya una cierta seguridad a la hora de alquilar nuestro material, que tenemos que seguir alquilándolo porque si no, pues cerraremos, claro.
Claro,
porque no
pues
hay,
yo espero que eso no pase, Catalina, no va a pasar. Hay que pensar en positivo y volveremos a hablar contigo, pero te mandamos un abrazo muy fuerte. Comprendemos la situación tan dura que habéis pasado, pero esperemos que a partir de ahora empiece a moverse, el cine vuelva otra vez y las series otra vez a rodar. Y nos alegramos que la verdad que ese tío abuelo que tienes, que no recordara una cosa similar, a pesar de las muchas crisis que nos has contado que habéis pasado, pero es que esto ha sido algo que parece de película. Esto sí que parece de película de miedo. Bueno,
eso decíamos, que lo mismo empiezan a hacer películas sobre esta pandemia y no sé, pero
es
sí que la gripe del 10, ¿cuál era? La gripe que
la del 18.
La del 18. Sí. Hasta en esa gripe decía, bueno, ya decía mi tío, que decía que seguro que ni se había cerrado, o sea, ha sido
claro.
todo como un poco así, pero bueno, sí, la verdad es que esperamos que todo funcione, llevamos muchos años y seguiremos más, y ya está, y aquí estamos la quinta generación, que bueno, esperemos que haya una sexta.
Exacto. Exacto, no, Catalina. Te mandamos un abrazo. Un abrazo,
muchas
Catalina
gracias.
Vázquez. Gracias por hablarnos de este comercio centenario, más que centenario, Juan Vázquez. Javier Caballero, un abrazo.
Un
Gracias, compañeros. Abrazos para vosotros.
Hasta la próxima. Y ahora sí que ya tenemos que ir cerrando el programa. Como siempre, me ayuda Curro Castillo. Porque, Curro, ya hemos dado la última paletilla, pero no hemos celebrado con el ganador pues esa suerte, ¿no? ¿Quieres que lo hagamos ahora, Curro?
Hombre, claro, qué momento tan estupendísimo. Fíjate, no, hombre, él lo va a celebrar seguro, lo que no sé si se la ha comido ya.
Porque crees, lo mismo ya lo ha recogido. A ver, Javier Peñuelo, saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Javier, ¿lo has recogido ya?
Sí, esta mañana he estado recogiéndolo, sí.
Pero bueno, por favor, pero bueno, te ha faltado tiempo. Me alegra mucho que hayas corrido tanto, por si acaso, ¿no?
No, es que media hora desde Valdemoro ahí, pues no se tarda nada.
Ah, muy bien, pues me alegro. Javier, dime una cosa, ¿y la segunda paletilla para quién va?
Para mi hija Natalia.
Ah, para tu hija Natalia. No has tenido duda, ¿no?
No, no.
Pues me alegra, me alegra. Javier, ¿a qué te dedicas?
Bueno, ahora ya nada, he sido hostelero, 45 años.
Ajá. Bueno, y además creo que, bueno, eres fiel a este programa, fiel a Onda Madrid. Así que, Javier, va a haber más concursos, va a haber más oportunidades de ganar premios. Espero que sigas participando en ellos, Javier.
Por supuesto.
Bueno, pues te mando un beso. ¿Estás bien? ¿Está bien toda tu familia, Javier?
Sí, sí, perfectamente.
Me alegra mucho. Bueno, ¿has hincado el diente ya la paletilla? ¿La has abierto?
No, no. Yo como hostelero, bien envasado al vacío, eso hay que dejarlo 2 días, que sobre.
Ah, bien, bien,
para
bien.
Para que tenga sabor.
Vale, Javier, mira, pues ya sabemos un consejo más. Javier Peñuelo, un abrazo fuerte.
Muchas gracias a ustedes.
Y mi querido Curro Castillo, que,
no que tenemos nieve,
que...
¿no?
Claro, que nos no hemos quedado sin cantar esta semana y la anterior.
Pero nosotros solucionamos eso rápidamente. O sea, montamos otro tenderete y ya está.
Oye, ¿por qué no le...? Bueno, ¿y por qué no le ponemos un poco anticipo veraniego a ver cómo suena y nos vamos animando en estos días previos al verano?
Sí, que anticipo veraniego y además, como hemos estado hablando de fiestas y sintiéndolas y nuestras verbenas, es que hay canciones que forman parte de todo ese entorno y del verano. Y del verano, por ejemplo, Peret, sus rumbas. Peret siempre estará en nuestro corazón y en nuestro ritmo. ¿No? ¡Mírale!
A mi amigo Blanco Herrera le pagaron su salario.
Esta es la historia, Nieves, esta es la historia de que no estaba muerto, que estaba tomando cañas.
Exacto, exacto. A ver cómo canta Peret. A ver, a ver, a ver.
No volvió a su casa, todo lo dieron por muerto. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Estaba tomando cañón, lere, lere, lere. Y no estaba muerto, no, no.
Pues nosotros que animamos, queremos animar a todo el que esté ahora mismo desanimado, que por favor cambie su cara por una sonrisa. Ya está. Ya está.
¿Te parece? Ya está. Es muchísimo.
Sí, señor. Sí, señor.
Muchísimo.
Bueno, tenemos para mañana unos premios.
Tú mandas.
Que son libros de las 1080 recetas de Simón Ortega.
Por favor.
No sé si tendrá mucho o poco éxito, pero claro, lo del jamón es que se ha desmadrado. ¿Pero tú qué crees?
Yo creo que va a tener un éxito tremendo. Ese libro es, hombre, salvando las distancias y con el respeto debido, es la Biblia de la cocina.
Sí, señor. ¿Tú has aprendido a cocinar con las 1080 recetas de, precisamente, de Simón Ortega?
Hombre, yo 1080 no me he hecho, pero 234 fácil.
Yo seguro. También.
Es,
y además,
ese libro le tenemos, ese libro, es un libro de cabecera, es que tiene que estar.
Sí, señor. Para el que no tiene ni idea o el que tiene una idea ligera, es que te da la vida, porque es que si sigues al paso todo lo que te van diciendo, pues acabas teniendo éxito. Así que, por favor, A partir de mañana abriremos teléfonos y WhatsApp para las 1080 recetas de Simón Ortega. ¿Qué quieres que digan para que vayan un poco calentando motores? En la paletilla era quiero la paletilla.
Pues
en
por
esto,
ejemplo, hashtag soy un cocinillas. Luego, claro.
Además,
¿a poco hábil que seas con 1080 recetas de este libro, eres capaz de construir luego otros 10 millones?
Pues claro. ya está, soy un cocinillas y a partir de ahí se abren los WhatsApps de nuevo para obtener el libro de las 1080 recetas de Simón Ortega. Si te parece...
Que no estaba muerto, que estaba cocinando.
Exactamente. Exacto. Lo que vamos a hacer cada día es regalar 3. Ya está. ¿Te parece
¿Cuántas?
Bien?
¿Cuántas
3.
Has dicho?
Tres libros de Simón Ortega,
pues
para
divino.
Tres oyentes.
Fantástico, fantástico. 3.
Pues ya
tomo
está.
Nota,
ya está.
Tomo nota. 3.
Soy un cocinillas y ya está.
Pues, soy un cocinillas.
Sí, señor. Oye, Curro, que te mando un beso fuerte, que gracias por
ti.
Haber estado cerrando el programa.
Una
y mañana animar a los oyentes que por favor se pongan en contacto con nosotros, que será
siempre
facilísimo ganar un libro de Simón Ortega. Nosotros hemos acabado por hoy, que disfruten del fútbol y mañana más. Sean prudentes, que lo pasen bien. Mañana les esperamos a todos. Adiós, amigos. Adiós, adiós, adiós.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.